Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
¿Cómo están mis queridos amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, que hayan pasado una semana con muy buenas noticias. Nosotros desde el programa Enrique Yo Camino a la Santidad vamos a estar mostrándoles, haciéndoles escuchar más que nada las historias vividas con Enrique Yo, las nuevas informaciones que tenemos sobre la causa de Enrique Yo, y vamos a tener también los mensajes de reflexión del padre Daniel Díaz. Vamos a escuchar el tango de Enrique y mucho más. ¿Dónde se pueden comunicar? Al 1130 98000, y si no, a través de el email, que es enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Las redes oficiales de Enrique son www.enriqueyo.com, y si no, pueden encontrarlo en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y también en el canal de YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Si quieren escuchar los programas de Enrique Yo, y nos gustaría muchísimo que nos apoyen, entrando a YouTube, colocando Enrique Yo Camino a la Santidad, y si nos pueden dar like para que muchas más personas en el mundo, en los otros países, también puedan encontrarnos. Ahora sí, los dejo con el padre Daniel Díaz, que nos da esta reflexión en el día de hoy.
Queridos amigos de ACTE, vivimos tiempos violentos. No sé si podría decirse que hoy la violencia está más presente que en otras etapas de la historia. Lo que sí es claro es que desde que Caín mató a Abel, agresiones, brutalidades, salvajismos, crueldades y ensañamientos siempre han tenido un lugar entre quienes fuimos hermanados al confiársenos este mundo. Es un triste manantial de dolor que cada día sigue derramando su oscuridad sobre nosotros. Las guerras van multiplicándose en muchas regiones del mundo. Algunas de ellas son cubiertas por los medios de comunicación y nos conmueven a diario. Otras ni siquiera llegan a hacerse visibles en la distancia y sin ser noticia destruyen naciones, pueblos y familias ante una indiferencia que se nos impone. El Papa Francisco señala que ellas han asumido la forma de una tercera guerra mundial en etapas y atentan contra nuestra dignidad a corto y largo plazo, constituyéndose en una verdadera derrota de la humanidad. Pero la violencia no se circunscribe a los vínculos entre las naciones o allí donde hay muertos y heridos. Tal vez estos conflictos sean sólo el corolario de un modo de relacionarse que está presente en el corazón pecador del hombre y que encuentra espacios para revelarse en muchas situaciones. Hasta los lugares de mayor intimidad y afecto son carcomidos por esta gangrena que, si no se detiene a tiempo, se va corrigiendo y se deja convertir con la ayuda de Dios, puede destruirlo todo. Es desde las pequeñas cosas donde a veces vamos destruyendo la comunión. En nuestra sociedad argentina la violencia está muy presente y difícilmente podamos avanzar sin erradicarla. Ella genera oposiciones irreductibles, incapaces de acordar caminos y consensuar soluciones. Cuando el insulto y la denostación están continuamente a flor de labios y brotan sin mesura ante cualquiera que me incomode, me disguste o se oponga a mi modo de pensar y sentir, irremediablemente los lazos se rompen y los caminos se hacen innecesariamente difíciles y extensos. Cuando las decisiones son inconsultas, el otro no es tenido en cuenta o, aún peor, se lo considera solo un obstáculo para mis fines, entonces estamos en problemas. Jesús nos enseña que cada ser humano es infinitamente digno y que mi vínculo con cada persona ha de reconocerlo como valioso. No significa esto que yo pierda mi identidad, mis valores, mis creencias, pero si de verdad estoy firme y confiado en ellos, no temeré permitir que salgan al encuentro de la libre verdad de los otros. Enseñamos a los niños y jóvenes, al menos desde las palabras, que las agresiones e injurias, los desprecios y ataques no son modos sanos de relacionarse, y sin embargo los obligamos a vivir y sobrevivir en una sociedad donde esto es moneda corriente. ¿Es que acaso esperamos que aprendan a hacer las cosas bien sin darles el ejemplo? Parece una fantasía que solo sirve para escaparnos de la responsabilidad de no estar construyendo una cultura social del respeto, del encuentro, de la integración. También el ámbito de la empresa necesita erradicar violencias. Cada vez que la imposición es elegida como camino, se pierde el consenso y la posibilidad de unidad, e incluso se llega a faltar el respeto. Todos sabemos que no basta alinear por la fuerza a quienes colaboran con nosotros. El entusiasmo, el compromiso, incluso la alegría de participar en un proyecto, en una obra, brotan del sentirse parte de ellos. La violencia es una solución a muy corto plazo y con muy pocas esperanzas de sobrevida. Vale la pena que cada uno nos preguntemos sobre nuestras propias violencias, nuestra capacidad de pacificarnos y pacificar a otros, y nuestra decisión de generar ámbitos de paz. La amabilidad de nuestras palabras y gestos pueden ser el punto de partida. Particularmente será útil detenernos en los momentos en que las cosas no salen como queremos, en que las personas no responden como esperamos. Es allí donde solemos autojustificarnos para elegir o dejarnos arrastrar allí donde Jesús no nos lleva. Hay otras violencias que atañen en particular a quienes conducen empresas. El no dar lugar a cada uno de los derechos que hacen a la humana dignidad del otro, sea trabajador, cliente, proveedor. Esta responsabilidad ha de desvelarnos, porque son las personas que nos han sido confiadas en uno u otro aspecto en la vocación a la que Dios nos llamó. Es importante reconocer que las desigualdades que impiden el mínimo bienestar de todos son violencias que no permiten alcanzar el equilibrio ni la unidad. Siento que también es violencia apelar a márgenes excesivos de ganancia, particularmente en tiempos tan difíciles para el conjunto de una sociedad que sufre. Toda empresa necesita obtener beneficios, pero es una cuestión de conciencia el nivel que estos pueden alcanzar. Aunque el mercado sea el modo más eficiente que el hombre ha encontrado para generar bienes y servicios, y las regulaciones del Estado lo permitan, está en cada cristiano el discernir su capacidad para ser justo y solidario con quienes son sus hermanos. Hay una íntima relación entre la fe que proclamamos, la paz que vivimos y construimos y las decisiones que tomamos a diario. Pido a nuestro Señor Jesucristo que les conceda vivir en profunda unión en todos los aspectos de su vida. Que Dios, fuente de paz, colme sus corazones y los constituya cada día en artesanos de su paz entre quienes los rodean.
Gracias al padre Daniel Díaz que nos dio esta reflexión sobre la íntima relación entre la fe que proclamamos y la paz que vivimos. Jesús nos enseña que cada ser humano es infinitamente digno y valioso. Esto es fundamental para construir la paz, para convivir en la sociedad. El padre Daniel Díaz es miembro, es un asesor doctrinal de ACDE, de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que fue fundada por Enrique Yo. En una de las tantas charlas que se organizan sobre los mensajes y sobre la mirada que tenía Enrique Yo con las empresas, con la familia, se creó una actividad abierta por ACDE, Mujer, donde hablaron sobre empresa y espiritualidad, el desafío de la espiritualidad en el mundo actual, espiritualidad y desarrollo tecnológico, y espiritualidad en la vida diaria. Vamos a ir por parte escuchando. Invitados estuvieron Felicitas Castrillón, que es la fundadora y directora de Ginkgo Comunicación, Sergio Sinai, escritor y periodista, investigador de los vínculos humanos, y el moderador, quien es el que primero vamos a escuchar y va a estar participando constantemente preguntando, es Patricio Naveira. Él es ejecutivo de en relaciones con el gobierno, comunicaciones y asuntos públicos. Todos son miembros de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, fundada por el venerable siervo de Dios, Enrique Yo. Si se quieren asociar, es en acde.org.ar/asociate. Y ahora los dejo para escuchando, vamos a escuchar juntos esta, como siempre hablo, es una reflexión de cada uno de los temas, donde nosotros, cada uno de nosotros, podemos también opinar. Por eso tienen el WhatsApp al 11 30 98 1000, y sería maravilloso que comenten sobre cada una de las reflexiones que vamos pasando.
Empresa y espiritualidad. ¿Pueden las empresas ser espirituales? Yo diría que no, que las empresas no pueden ser ni espirituales, ni morales, incluso ni éticas, aunque escriban códigos de ética. Porque las empresas son abstracciones, y las empresas dejan de ser abstracciones cuando empiezan a trasuntar la ética, los valores, la espiritualidad de aquellos que las componen. Las empresas no pueden ser espirituales porque son abstracciones, pero quienes se deben la tarea de expandir y explorar al máximo su dimensión espiritual son quienes componen las empresas. Entonces, las empresas pueden ser una vía para la espiritualidad, no espirituales en sí mismos. Y este es el gran desafío para el trabajo en las empresas: ser seres espirituales en este sentido de la palabra, que excede a lo religioso. Yo creo que en realidad la religión está incluida dentro de la espiritualidad, y que los humanos somos seres espirituales, y estamos desafiados a demostrar esta espiritualidad. Y tanto la empresa como las religiones que profesamos, en los trabajos que hacemos, las religiones que profesamos, la forma en que las profesamos y la forma en que trabajamos, son los desafíos a la expresión y a la consagración, de alguna manera, de nuestra espiritualidad, y también la gran oportunidad y el gran desafío de encontrar una respuesta a esa pregunta permanente de la vida, que la vida no se cansa de hacernos y que lo va a seguir haciendo hasta nuestro último día, incluso aunque nos pongamos tapones en los oídos y en el corazón, y que es: ¿para qué estamos aquí?
¿Cuáles son los desafíos actuales a la espiritualidad? O sea, los challenges que tiene la espiritualidad hoy por hoy, y cuáles podrían ser, entre comillas, los beneficios que nos da esa espiritualidad y de vivirla.
Un mundo automático y que quiere todo ya. Entonces, me parece que el gran desafío es el proceso. Creo que nos tenemos que enamorar del proceso y abrazar el proceso. Y en general, los procesos de crecimiento espiritual y de alimento espiritual son largos, o son, qué sé yo, no le ponemos los tiempos actuales, no es apretar un botón y algo pasa. Y creo que ese es el gran desafío y la cuestión de la distracción, ¿no? Hoy pedirle a alguien que haga silencio, o que en la radio de su auto ponga la lectura diaria en vez de Longobardi o las noticias, de las que tenemos que estar también enterados porque vivimos en esta Argentina, es difícil. La competencia que hay es enorme, pero es una competencia bastante vacía, ¿no? Y que no nos lleva a hacernos las preguntas correctas. Yo creo que ese es el mayor desafío en lo personal.
Sí, yo pienso que
realmente el gran desafío lo podría sintetizar así en el plano espiritual, que es cómo regresar a la interioridad sin desligarse de la totalidad, ¿no? Estamos en un mundo donde estamos como un guante dado vuelta hacia afuera, todos hacia afuera, con una pérdida bastante dramática de la capacidad de contemplación. La contemplación es la enorme posibilidad de maravillarse, maravillarse de estar, maravillarse de contemplar el mundo y el planeta, las dos cosas. Porque el mundo, decía Hannah Arendt, la filósofa alemana, decía, el mundo es lo que construimos los seres humanos. El planeta es ese espacio que habitamos junto con otras especies, pero mundo es aquello que está construido por nosotros, significado por nosotros y de alguna manera diseñado para nuestra interrelación y nuestra convivencia, a la vida de a la vida real, a la vida del cuerpo a cuerpo, del encuentro con el otro, del encuentro con el mundo. No hay silencio. Vivimos en el mundo probablemente más bullicioso, más ruidoso que se haya habitado nunca, pero esos ruidos no son palabras que se entiendan, no son música que nos enriquezca el alma, es ruido, es solo ruido. El ruido de afuera, cuando no se está conectado al ruido de afuera, se está conectado de todas maneras. La gente va con los auriculares, entonces si alguien saluda o si alguien pide ayuda, no la van a escuchar. O si alguien ofrece una buena nueva, no la van a escuchar y no la van a mirar. Entonces, ¿cómo volver a mirarnos? Este es el gran desafío, porque la espiritualidad hay que encarnarla. Si la espiritualidad no baja a nuestros cuerpos y a nuestra vida y a nuestros encuentros y a nuestras realizaciones de todos los días, es simplemente una palabra que se desvanece en el aire. Entonces, volver a ser espirituales es volver a esa dimensión del encuentro con el otro y de la posibilidad de trascender en ese encuentro. Este es el gran desafío. Un desafío contra el que atenta un desarrollo tecnológico seductor que todo el tiempo nos está ofreciendo vías de escape de la espiritualidad y del encuentro, y es muy seductor, muy vendedor, porque tiene que vender, y además para vender tiene que ser seductor, pero que es un desarrollo. Yo creo que ahí hay un gran desafío, que es cómo conectar el desarrollo científico y tecnológico sobre todo, con valores y con espiritualidad, porque los caminos son divergentes en este momento. La espiritualidad, la moral, en el mejor sentido de la palabra, la moral no el moralismo, sino la moral, lo que se debe y lo que se le debe al otro, todo esto va por un lado, y los valores. Y el desarrollo tecnológico va por otro. Y volver a poner el desarrollo tecnológico al servicio de los valores humanos, de las necesidades, no de los deseos, sino de las necesidades humanas, y de la posibilidad del encuentro y la construcción conjunta de un mundo mejor, es un desafío absoluto y es la posibilidad del reencuentro con una espiritualidad bastante golpeada y perdida en muchos aspectos hoy.
Es que cómo compatibilizar la vorágine diaria con el recogimiento necesario para llevar adelante una vida interior sana y profunda. O sea, la pregunta es cómo, porque el día a día, lo que acabaste de mencionar, lo hace bien complejo, uh-huh. Y las presiones, y la pandemia, y la situación del país, o sea, los factores son realmente innumerables y diversos. Entonces, y ahí también en el cómo, yo diría, bueno, a través del cómo, el mensaje final esperanzador, ¿no? Se puede. ¿Cómo se puede? ¿Cómo y cómo se puede? Sería la pregunta.
Yo insisto con la cuestión de... Perdón, Sergio, si querés...
No,
insisto con la cuestión de dos en dos. Solos no podemos. Es muy difícil por el embate de lo moderno, ir solos. Me parece que ACDE es un espacio muy bueno, me parece que los retiros son espacios muy buenos. Hoy a la mañana, antes de dar esta charla, me llamó una amiga, como una hora antes, y me dijo, ¿no querés rezar una decena? Porque así el Espíritu Santo te ilumina. Y yo dije, qué suerte que tengo de tener una amiga así, porque, no sé, es un ejemplo tonto, pero rodearnos de gente que, no para ser sectarios, no lo digo en ese sentido, pero sí es gente que nos acompañe, que nos ayude, que no nos deje caer, que nos invite, ¿no? Yo tenía una compañera de trabajo que muy, muy, muy devota y me invitaba los mediodías a adorar al Santísimo, y yo las primeras veces decía, yo me quiero comer, tengo hambre. Y sin embargo, fue la persona que me enseñó a adorar, yo no sabía adorar al Santísimo y gracias a ella adoro. Entonces creo que hacerlo de varios, ayudarnos entre nosotros, me parece, por lo menos a mí es la manera que me resulta, y otra cosa que me resulta es ponerlo en la agenda. Yo soy bastante hija del rigor y a lo que yo le dedico tiempo en general sucede, ¿no? Y en general van a mi agenda las cosas que por ahí me cuestan más, las que me salen solas. Nunca pongo ver una película en Netflix en la agenda, porque eso sale, tengo la tentación, pero sí de hacer gimnasia o dedicarle un rato a algo o ir a visitar a una persona que me cuesta o irme a confesar. Esas cosas van a la agenda porque por lo menos a mí es la forma en la que me resulta un cumplimiento más efectivo, pero bueno, es solo un ejemplo, no sé si a todo el mundo le sirve.
Ya. ¿Qué podríamos compartir concretamente para las organizaciones y para las personas que trabajan en organizaciones que promuevan un cambio dentro de ellas para con sus colaboradores?
Yo tal vez, por la experiencia que tengo en empresas, no creo en soluciones top-down, sino más vale bottom-up, porque creo en las personas y creo que las empresas deberían habilitar, permitir ser canal, pero no deberían ser las impulsoras. Por esto mismo de que ¿quién es la empresa? ¿Es el CEO? ¿Es el director de recursos humanos? ¿Es el área de qué? ¿Dónde cae esto? Cae en toda la empresa. A mí me parece que armar espacios físicos chiquititos, humildes, no lo de Harvard, puede ayudar mucho, porque es ponerle la cuestión física fija materialmente las cosas, pero después cualquier, tantas propuestas como nuestra creatividad nos permita, de espacios de oración, de la charla navideña, de traer un cura alguna vez para que hable de algo, no sé, creo que ahí puede haber una lista enorme, ¿no? De cosas, y que cosas que también se relacionen a lo bueno, ¿no? Yo lamentablemente traje dos ejemplos de personas que murieron, pero me parece que también cuestiones que tengan que ver con celebrar, con reconocer, con transmitir la alegría, ¿no? Los que tenemos fe debemos transmitir la alegría, casi, no como un mandato, pero sí como una manifestación de la plenitud que tenemos interna, ¿no? Entonces, yo pensaría en cosas tangibles, manejables, pero que surjan desde la gente y con no tanta aspiración de llenar estadios o llenar la sala de directorio, que es la más grande que tiene la oficina, sino alguna cosa chiquita, al horario de almuerzo, dedicárselo a una reflexión, ir a la iglesia de la vuelta y hacer algo, ¿no? O lo que surja de la creatividad de las personas, pero creo que son todas cosas que están bastante al alcance de la mano. No sé si requieren inversión enorme, ni grandes políticas, ni bueno, las empresas tienden a enredarse en esas cosas para que después las cosas no pasen, ¿no? Entonces creo que son cosas mucho más chiquitas, alcanzables, personales, humanas. No sé, así lo vivo yo, lo siento yo.
Sí, yo coincido plenamente con esto que dice Felicita. Me parece que es de lo chiquito a lo grande, desde adentro hacia afuera. Así es como se producen las verdaderas transformaciones, ¿no? Y de abajo hacia arriba. Y se vacía y se desespiritualiza cuando se empieza al revés, cuando se empieza desde lo visible, desde lo grande, desde lo ruidoso. Pequeños espacios. Para eso es importante mantener la presencialidad, por ejemplo, si vamos a ir a cosas operativas, ¿no? Hay todo este enamoramiento con el home office y todo eso. Yo creo que la presencialidad tiene que ver no solamente, ¿no? La presencialidad, una presencialidad no burocrática, no es decir, bueno, se cumplieron los horarios, estuvo físicamente las personas, sino mantener espacios de presencialidad, pero que sea para algo, para el encuentro, para la trascendencia, para compartir ideas, sensaciones, inquietudes, necesidades.
Siempre tan interesantes todas estas estos encuentros que se realiza desde ACDE con historiadores, con científicos, con pensadores, con empresarios, con amas de casa, con gente que ha conocido los pasos de Enrique Yo, pero a su vez también ha leído sus libros y de esa manera lo conocen. Son parte de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Van conociendo cada momento de la vida de Enrique y lo van utilizando, lo van llevando adelante y poniéndolo en práctica en su día a día. Ahora nos vamos a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad.
Enrique Yo Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad, con más información de actividades de ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que siempre nos están acompañando, de la que la institución de la que también pertenezco como socia, una institución fundada por el venerable Enrique Yo. ACDE acompañó la beatificación del cardenal Pironio. Se hizo una celebración en el santuario de Luján. Esto fue realizado el año pasado, pero qué importante es también conocer sus pensamientos, su llegada a la paz, a la sociedad, y cómo transmitía los mensajes en cada encuentro, en cada misa que él presidía. Les quiero compartir unas breves con respecto al cardenal Pironio, donde lo van a escuchar a él, donde también se va a escuchar mucha gente que lo ha conocido y que van dando sus testimonios.
Vengo a pedirte, María, que me ayudes a darle gracias al Señor por su fidelidad. Dios es fiel. Siento el peso de su amor que me dobla las espaldas. Siento la alegría inmensa de ser sacerdote.
Y asistí a mi primera Asamblea Federal de la Acción Católica, que es algo que se realiza cada 3 años en la ciudad de Córdoba. Éramos 10.000 chicas de todo el país. Y Pironio empezó a hablar y a los pocos minutos era un silencio que parecía que no había nadie en el lugar. Y con palabras muy sencillas, muy como para que todos lo entendiéramos, nos habló de la realidad fundante del bautismo, como aquello realmente que marcaba el inicio de nuestra vida cristiana, aquello por el cual nos hacía hijos de Dios, miembros de la Iglesia, y que nos daba la misma dignidad a todos, y que de alguna manera todos nacíamos a la Iglesia como laicos, y que todos con la misma dignidad, luego con distintas funciones, con distintas carismas, pero con la misma dignidad que nos lo daba el Evangelio, éramos todos llamados a la santidad.
Queremos ver un recuerdo de un hombre de Dios, de un hombre de fe, de un hombre entrañablemente unido a la Virgen María, un hombre de Iglesia, un hombre fiel a los papas de los que sirvió. Pironio era un hombre universal.
Yo te pido que me ayudes a cantar el Magnificat de los pobres, que me prestes tu voz serena y silenciosa para gritar a los hombres, sobre todo a los jóvenes, que soy inmensamente feliz de ser sacerdote, de haber sido elegido, consagrado y enviado, como el Padre me amó, yo los he amado a ustedes, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes.
Era un hombre de un gran realismo, y que entonces uno de los ejes fundamentales era la importancia de vivir el momento presente, y vivirlo con una mirada de fe, o sea, viendo en el tiempo que uno vive, el paso, decía él, el paso del Señor de la historia.
Aprendí de él y con él el amor de la Iglesia Universal en el sentido profundo de la catolicidad. Porque Pirámide lo compartía como quien comparte un tesoro, un misterio, capaz de superar toda dificultad, toda torpeza, incluso toda miseria humana.
El sacerdocio quedó marcado desde sus comienzos por una honda comunión con la Trinidad Santísima que habita en nosotros como en un templo, marcada por el misterio pascual de Jesús, hecho de muerte y de resurrección, de cruz y de esperanza. Por eso he predicado tanto la esperanza, marcado por un profundo amor a la Iglesia, misterio de comunión misionero. Por eso he amado tanto a la Iglesia.
El nombre de Iglesia tuvo que servir a papas distintos, yo creo que se entendía, porque además era una especie de calco de Pablo VI, tuvo un gran entendimiento con Pablo VI, pero después la mayor cantidad de tiempo que estuvo en Roma, estuvo al servicio de Juan Pablo II, sobre todo en el tema del laicado y juventud.
Transcurre el concilio, y en una asamblea del CELAM, que hacía poco que se había constituido, y en esa asamblea lo designan a Pirámide secretario. Muy poquito tiempo después, el Papa lo designa como secretario de Medellín. Una realidad totalmente inesperada, al servicio no ya de la Argentina, sino de toda América Latina y el Caribe, nada menos que con el encargo en Medellín de ver la adecuación del concilio a la realidad latinoamericana.
Yo formo parte de un movimiento que surgió de la Iglesia Católica, el Movimiento de los Focolares, pero que se abrió a la búsqueda de la unidad también con aquellos cristianos de otras denominaciones, con gente de otras religiones, también con gente de otras convicciones. Y el movimiento había estado bajo estudio en el Vaticano durante muchísimos años, y fue el cardenal Pironio el que facilitó las cosas como para que un movimiento que tenía que ser presidido por una mujer, a pesar de que había visto hacia adentro, que tenía gente de tantas convicciones distintas dentro, pudiera al mismo tiempo ser aprobado como un movimiento de iglesia. Bueno, fue un pequeño milagro que en gran medida yo creo que se lo debemos a la paciencia y al amor materno del cardenal Pironio.
Yo te pido, María, que me ayudes a dar gracias a Dios por la palabra, la Eucaristía, la reconciliación. ¿Cómo he sentido tu presencia, oh Madre, cuando predicaba, ofrecía, cuando confesaba?
Y en nuestro país también épocas complicadas, épocas de violencia, que sufrió particularmente Monseñor Pironio durante su estadía en Mar del Plata. Y un poco en medio de eso aparece como un llamado también inesperado, primero del Papa a que les predicaban los retiros, un retiro a toda la curia romana, y poco tiempo después un llamado a Roma a servir a la Iglesia Universal con la Sagrada Congregación de los Religiosos en los institutos seculares. Y esto también en un momento difícil de la adecuación de todas las comunidades religiosas al concilio, de nuevas constituciones, de nuevas estructuras, de conflictos que realmente se presentaban en ese momento de cambio.
Yo recuerdo lo que le tocó sufrir. Fue un hombre que sufrió realmente, no solo por la enfermedad física al final de su vida, sino era la cruz de la iglesia la que llevaba encima, esa pasión del sufrimiento de la iglesia, lo que él hacía sufrir. Vivía profundamente la iglesia, vivía profundamente todas las preocupaciones que podía tener la iglesia, y era esta la cruz que él más le costaba llevar.
O sea, es la vida de una persona que ha estado, primero, cosa muy poco común, al servicio, como obispo, con los sacerdotes, encargado de los religiosos, encargado de los laicos. O sea que es todo el itinerario de una vida al servicio de toda la comunidad eclesial. Y eso no es muy frecuente.
Ya que lo sabes todo, te pido simplemente que lo presentes a tu Hijo y por tu Hijo al Padre en la unidad del Espíritu. Nada más, María de Luján y de las Pampas, Madre de los pobres y los humildes, Nuestra Señora del Milagro, Madre de mi sacerdocio. Cuando llegue la hora de mi vuelta al Padre, te pido que me asistas como lo hiciste siempre y me muestres el fruto bendito de tu vientre, Jesús, el sumo y eterno sacerdote, el que me ungió con el Espíritu Santo para anunciar a los pobres la buena nueva del reino, el que me consagró sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. Desde tu corazón le grito al Padre, fiat y magnífica, que mi vida, Madre, siga siendo siempre un sí al designio amoroso de Dios y un muchas gracias por sus grandes maravillas obradas en mi sencillez de pobre.
Conocer un poco más sobre la vida del cardenal Pironio, quien fue beatificado, también es algo importante en la vida de Enrique y en la vida de Agde y en la vida de todos los seres humanos que somos cristianos y que queremos acompañar, rezar, y queremos que nos acompañen, ¿no?, en estas necesidades, que a lo mejor tenemos necesidad de salud, necesidad laboral, familiar. Cada uno de nosotros tiene una necesidad, y por eso voy a rezar con ustedes la estampa de Enrique Yo. Oh Señor, tu venerable siervo Enrique nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de su quehacer cotidiano en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame a seguir con pasos, con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dígnate glorificarlo y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Pido que todos los oyentes que están en este momento rezando conmigo, Enrique cumpla el deseo más profundo que tenga cada uno. Conociendo alguna de las historias de ustedes que me escriben, que me cuentan de qué manera Enrique llega a sus vidas, yo voy a pedir por salud, la salud de ustedes, por la mía, por la de mi familia, por la de sus familias. Voy a pedir trabajo para todos, que todo mejore en nuestro país, que todos podamos encontrar nuestro espacio y que podamos estar unidos siempre o cada día un poco más. Que termine la violencia o que cese de una vez por todas. Le pedimos a Dios que beatifique, que acelere la causa de Enrique y yo, y le pedimos a Enrique en esta oración de corazón, con toda la fe y con todo el cariño que les tengo a ustedes desde el programa Enrique y yo Camino a la Santidad, le pedimos por Jesucristo nuestro Señor que se cumplan todos estos pedidos. Amén.
Esta historia no es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por su virtud es heroica. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondo, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, ya de humano voraz convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso. Salvo a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos. Dime obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero de 9 cachorros padres. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada, hace en paz y sereno, ha sido a su dulce amada. Entre varones leales, el Papa te distinguió, esperanza.
Y qué mejor con este tango maravilloso, esta obra maravillosa dedicada al venerable siervo de Dios, Enrique Yo. Nos despedimos y nos encontramos la próxima semana. Manden sus mensajes, los leemos, personalmente los leo. Les vamos a estar enviando los libros, la estampa, para que puedan rezarle y tenerla en su celular, en su computadora. Nos encontramos la próxima semana, acá en Radio Amadeus 91.1, en el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios, en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.